Bueno, pues muy buenas tardes. Me llamo Enrique de Álava, soy patólogo en el Hospital Virgen del Rocío y soy el presidente de la Sociedad Española de Anatomía Patológica. Los patólogos nunca habíamos venido a este evento, creo. Y bueno, pues llamamos humildemente a la puerta y nos han puesto aquí en la última sala de la última charla de la tarde. Así que la gente que está aquí es la más adicta, sois la gente más entregada. Y vamos a intentar recompensar vuestra presencia aquí, ¿vale? Como el Congreso tiene que ver con mitos y leyendas, pues a lo que me voy a dedicar es fundamentalmente a quitar mitos y leyendas relacionadas con la anatomía patológica. Y podemos subtitular esta charla algo así como la charla de los siete mitos, porque hay siete mitos que voy a intentar quitar. Y en cualquier momento, la charla no será muy larga, me interrumpís, me llamáis, me levantáis la mano y en lo posible intentamos verlo con vosotros, ¿no? Bien, lo primero que quiero decir es que en sí mismo la anatomía patológica es algo siempre en contra de los mitos. Estas fotos que se ven como muy antiguas son de hace 2 siglos, 10 años antes de la Revolución Francesa, y era un autor, un patólogo, el primer patólogo quizás, que trabajaba en el norte de Italia, se llamaba Morgagni, y dijo algo así como que las enfermedades no tienen nada que ver ni con los humores, ni con los castigos divinos, ni con nada parecido, sino que los síntomas estaban relacionados con la forma y el aspecto de los órganos. Y que, claro, pues de alguna manera podíamos entender los síntomas que tenía una persona y los signos viendo cómo eran sus órganos, directamente con el ojo desnudo o al microscopio. Y ese es el origen de la anatomía patológica. De alguna manera, y quizás esta sea la diapositiva o la cosa más importante, los patólogos hacemos tres cosas. Dar un diagnóstico, en primer lugar. Dos, ayudar a dar información pronóstica a los profesionales que van a tratar a los pacientes. Y tres, predecir qué fármacos van a responder a la terapia o qué pacientes van a responder a la terapia y cuáles no lo van a hacer. O cuáles probablemente no lo van a hacer. Es un poco el resumen de la charla, pero vamos a ir mito a mito, ¿vale? Vamos a ir mito a mito. Bueno, primero, ¿qué es diagnosticar? Porque como es la primera vez que viene un patólogo por aquí, vamos a responder preguntas que igual son les parecen muy sencillas, pero bueno, que para nosotros son en nuestro día a día, ¿no? ¿Qué es diagnosticar? Pues diagnosticar es dar un nombre, poner nombre. O si lo prefieren, clasificar una enfermedad. Y nosotros lo que hacemos es fundamentalmente clasificar y poner nombre a las enfermedades, de nuevo, viendo los órganos y los tejidos que tienen. Eso es diagnosticar. Si le decimos a nuestro hijo que vaya por la compra, que vaya a comprar fruta, pues le podemos decir fruta y nos preguntará, pero fruta, eso es muy poco preciso, ¿no? Porque fruta puede ser cualquiera de las cosas que tenemos en la imagen. Lo mismo, tumor es una cosa muy poco precisa. No hay un tumor, hay personas con cáncer o personas supervivientes de cáncer. Y hay muchos tipos de tumores. Así que decir tumor es como decir fruta. Y decir carcinoma de mama es decir manzana. Vale, ya vamos un poquito más precisos. Pero hombre, todos sabemos que hay muchos tipos de manzanas, ¿no? Y si yo que soy del norte, a mí me gustan mucho las manzanas reinetas. Pues carcinoma de mama luminal de tipo A, es como se clasifican ahora las cosas más... Pues bueno, pues es más preciso y estamos más cerca del diagnóstico. Y aún así hay varios tipos de manzanas reinetas. Ya podríamos ir más tal. Pero bueno, lo que estamos haciendo es clasificar. Ir intentando tener pequeños grupos de pacientes muy parecidos entre sí. Porque diagnosticando eso, tendremos tratamientos parecidos. Y tanto más personalizaremos el tratamiento, cuanto más personalicemos el diagnóstico. ¿Vale? Otro mensaje así para dejarlo caer. Bien, ¿cómo se hace un diagnóstico? Bueno, pues un diagnóstico se hace haciendo en primer lugar una buena historia clínica, que la hacen nuestros compañeros oncólogos o cirujanos o tal, y un buen estudio de imagen. Si no, eso no podemos hacer un diagnóstico, si no, mal vamos. Pero una vez que ellos deciden que tenemos que entrar en acción es cuando toman una biopsia o una citología. ¿Y qué hacemos nosotros? Pues decir si lo que tenemos ahí es benigno o es maligno. Y ¿A qué tipo de tejido se parece? Porque eso es muy importante para clasificar. ¿Se parece a las uvas, a las peras o a las manzanas? ¿A qué se parece? Y después, igual necesitamos complementar ese diagnóstico con alguna técnica que nos ayude a refinar. Sí, esa manzana es manzana, pero es reineta. Y eso lo podemos a veces hacer con un poco más de inversión tecnológica. Y luego, es importante decir, ¿ese tumor que ha quitado el cirujano lo ha quitado entero o no lo ha hecho? Claro, ese es un trabajo que tenemos que hacer también, ¿no? Bien, vamos a ver cómo se ve algo benigno y algo maligno.
Perdona.
Sí.
La última frase.
Sí.
¿Cómo
se llega a saber si el tumor se ha quitado del todo? Claro. Ahora te lo voy a explicar. Te lo explico en un momentito, ¿vale? Voy a ir por todo, sí. Debe tenerla. Hoy día, afortunadamente, la mayor parte de servicios regionales de salud hay historia clínica electrónica. Y entonces uno tiene acceso a toda la historia previa del paciente o de la paciente y sus datos clínicos, tal. Bueno, al menos en mi hospital la tenemos. Y en el suyo también. Ah, no. Vale. Pues la tenemos y me resulta muy útil. Para algunos tipos de tumores es imprescindible. Yo no me atrevo a hacer un diagnóstico sin saber algún tipo de información previa. Es más, cada semana nos reunimos para el tipo de tumor que me toca a mí diagnosticar, que son los sarcomas, como sabe alguna de las asistentes a la sala. Tenemos reuniones que llamamos comités de sarcomas, donde nos reunimos todos los implicados en el diagnóstico y tratamiento y entre todos llegamos a un consenso de diagnóstico y de tratamiento. Iba a preguntar algo.
Sí, la pregunta, ¿quién decide qué imagen es buena para una historia clínica?
Vamos a ver, bueno, vamos a ver, son los radiólogos los que deciden qué técnica de imagen hacer y las que la ejecutan.
¿Qué estudio de imagen necesita un paciente, no qué técnica?
Vale, para decidir qué estudio de imagen necesita un paciente, hay guías de consenso de las sociedades científicas, en este caso de la radiología, con de la oncología y la de patología. Y se sabe que cuando un paciente tiene tal tipo de lesión, lo que corresponde hacer es ese tipo de estudio de imagen. Es un protocolo. O sea, la medicina está bastante protocolizada, lo cual quiere decir que los resultados son comparables de un sitio a otro. Si no, en un hospital sería todo fantástico y en otro un desastre. Digamos que hay una medida que es correcta. ¿Vale? Bueno, vamos allá. ¿Qué es benigno y qué es maligno? Vamos a ver. ¿Cómo hacemos un diagnóstico? Pues miren, este es un paciente, un paisano mío, que estaba jugando a pelota a mano y de repente tuvo un gran dolor en la mano, pero demasiado fuerte para el golpe que le dio a la pelota. Y entonces pensaron que se había roto el dedo. Y efectivamente, en la imagen de la izquierda, radiología, ven que hay una fractura en esta falange del dedo. Bueno, si no saben qué es una falange, se lo digo. Pero al intentar poner un clavo, se dieron cuenta que había una pequeña neoplasia, un pequeño tumor, que era un tumor que, así al ojo desnudo, parecía como, no sé, como blanco, así como de forma redondeada y tal. Y al microscopio, los que saben ver al microscopio, pues saben que eso es cartílago, y se parece al cartílago. Y entonces, pues la manera de diagnosticar esto es integrar toda la información y decir, ah, esto es un tumor cartilaginoso, y además yo creo que es benigno. Pues a esto se llama encondroma. Vale, el nombre da igual, pero esto es como se llama este tumor. He integrado un montón de información que me han dado distintos especialistas y he llegado a un diagnóstico. Eso es hacer un diagnóstico, ¿vale? Y ahora vamos a ver sutilezas. Por ejemplo, díganme ustedes cuál de las dos imágenes corresponde a un tumor benigno y cuál a un tumor maligno. A ver. Ustedes, claro. Están más que capacitados para guiados de su intuición a hacer ese diagnóstico. Esto es una... Bueno, esto no lo pueden saber. Esto es un órgano normal, que es la suprarrenal, y esto es el tumor. Aquí hay una neoplasia, benigna o maligna. Y aquí tenemos otra neoplasia. ¿Benigna o maligna? Esta es la mala, ¿verdad que sí? Y esta es la buena, ¿que sí? ¿Y por qué es la mala? ¿Por qué es la mala esta?
Porque no es uniforme.
Porque no es uniforme, está mal delimitada, ¿verdad? Lo de la derecha es un carcinoma de mama, y lo de la izquierda es un tumor benigno de la suprarrenal. Vamos a ver otro ejemplo. Este es fácil. ¿Cuál les parece benigno y cuál les parece maligno? Son dos tumores de la carne, del músculo. ¿Cuál es el benigno de los dos? Ni idea. Así, intuitivamente, ¿cuál les parece que es el más malo?
El
izquierdo, ¿este es el malo? ¿Y este es el bueno? No, pues no ha acertado. Este es el malo. Esto es un sarcoma, un tumor maligno del músculo. Y esto es un tumor benigno, ¿vale? Bueno, no me van a quitar el trabajo. De momento, por lo menos, pero bueno, por lo menos tienen ganas, ¿no? Pues esto es lo que hacemos, ¿es benigno o es maligno, ¿no? Hombre, con mucha experiencia uno sabe muy bien qué es benigno y qué es maligno, ¿no? Bien, y luego lo que le decía, lo de los márgenes, me preguntaba, ¿cómo sabemos que han quitado todo el tumor? Bueno, pues porque cuando llega la pieza, que es esta, por ejemplo, marcamos los márgenes con tinta china, ¿vale? Y entonces, cuando muestreamos para ver al microscopio, muestreamos una zona de margen. Claro, esa zona, cuando lo veamos al microscopio, va a tener una mancha de tinta china, ¿de acuerdo? Si el tumor no toma ninguno de los márgenes, es decir, todas estas zonas son negativas, hemos quitado todo el tumor. Bueno, el cirujano ha quitado todo el tumor. Pero si al muestrear alguna de las zonas con tinta vemos tumor, pues entonces es que no lo hemos quitado entero, ¿vale? Generalmente sí. Bueno, cuando hace falta sí. Ejemplo real. Esto es una próstata de un paciente con un carcinoma de próstata, ¿vale? Al natural. Fíjese cómo hemos marcado con tinta. ¿Lo ven? El tumor, para su información, está por aquí. No se ve muy bien, pero está por aquí. Margen. Vamos a verlo en microscopio. Ahí la ven en el microscopio. Toda esa especie de agujeritos como panal de abeja que están aquí son células de carcinoma de próstata. Y fíjense, el margen marcado con tinta china, ¿lo ven? ¿Está ocupado o está libre? ¿Qué creen? Aquí tenemos margen, ¿verdad? Aquí también tenemos margen. Ahí arriba también hay margen. ¿Qué les parece? ¿Que está libre o ocupado? Está ocupado, ya lo creo que está ocupado. Aquí está ocupado, aquí también, ¿no? Luego no lo han quitado entero, ¿vale? Pues en nuestro informe diremos, es un carcinoma de próstata que no se lo han quitado entero. Bueno, lo decimos con otras palabras, pero decimos eso, ¿vale? Vale. Aparte del diagnóstico, dije que había tres cosas, ¿no? Diagnóstico, pronóstico y predicción del tratamiento, de la respuesta al tratamiento. Cuando hablamos de pronóstico, hablamos también de tres cosas. Realmente hablamos de qué comportamiento va a tener el tumor, cómo va a ser de agresivo, ¿no? Y miramos tres cosas. Lo que llamamos el estadio, es decir, cómo está extendido el tumor. Dos, miramos el grado, que es si se parece mucho o no el tumor al tejido normal, a algún tipo de tejido normal. Cuando se parece mucho está bien diferenciado y cuando se parece poco está mal diferenciado. Les pongo ejemplos luego, ¿vale? De cada una de las cosas. Y luego el subtipo de tumor, si la manzana es reineta y si es reineta, si es más bien gris o verde, ¿vale? Entre los tipos de reineta que hay, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver un detalle de eso, lo del estadio. Eso es. ¿Qué miramos ahí para ver el estadio? Vemos el tamaño del tumor, lo medimos, el diámetro es muy importante. Cuanto más grande, peor, ¿verdad? En segundo lugar, la N, si tiene ganglios linfáticos. En el caso de la mama ya lo saben ustedes, y muchos tumores, afectan los ganglios linfáticos. El que tenga una afectación de ganglio linfático, lógicamente es peor que no tenerla, claro. Y en tercer lugar, el que tenga una metástasis, cosa que también tenemos que ver nosotros. Así que si nos llega una pieza de un carcinoma de mama, no solamente diremos que es un carcinoma de mama y el apellido, si es luminal, A, B, C o lo que sea, sino cómo está la margen y además, cómo están los ganglios linfáticos. Y si hay metástasis, tenemos conocimiento de ello. Eso es pronóstico. ¿Vale? Entonces, una mujer con carcinoma de mama luminal, A, con tal tipo de tamaño y de extensión y de borde tal, en cualquier parte del mundo mundial tiene un pronóstico parecido. Por eso tenemos clasificaciones de pronóstico y todos los médicos del mundo pues nos comunicamos de esa manera, ¿vale? Sí, dígame.
¿Y solamente analizando el tumor que está lejos de los ganglios, sin analizar el ganglio, se ve que puede estar afectado, ¿no?
No, hay que estudiar el ganglio. Sí. Por eso cuando nos llega la pieza, nos llega la mama quizás, pero nos llega la zona de la axila para poderla examinar. Porque si no, no podemos decir si está ocupada o no.
Muchas veces hay un patólogo intraoperatorio.
Exacto. Sí, no he puesto el ejemplo, pero hay un ejemplo muy bonito en el que hay un patólogo intraoperatorio viendo el primero de los ganglios de la axila, que se llama el ganglio centinela. Y hacemos una técnica especial molecular para en 20 minutos saber si está ocupado o no está ocupado. De esa manera evitamos a la mujer que tenga que volver a hacerse una segunda cirugía si el ganglio es negativo. De tal manera que si el ganglio es negativo, decimos al cirujano, no hay tumor, ya no habrá tumor en el resto de la axila. Si el ganglio es positivo, pues mantiene a la paciente con la axila abierta para poderle quitar el resto. Y así le ahorramos una segunda visita en caso necesario, ¿no? Eso es patología. Eso también lo hacemos nosotros. Bien, y lo delgado es cómo se parece el tumor a algún tejido normal. Y de manera intuitiva les voy a poner ejemplos de un carcinoma de próstata. Y me van a decir cuál es el mejor diferenciado y el peor diferenciado. Bueno, no lo saben histología quizás, pero la próstata forma glándulas, grupos de células. Díganme ustedes en cuál de las siguientes imágenes hay glándulas o las células están sueltas por libre haciendo de las suyas. A ver, ¿qué les parece? Esta imagen y esta imagen. ¿Qué impresión les ha dado? Aquí las células están todas por libre, ¿se dan cuenta? Y aquí las células están formando grupos como pequeños corros, ¿no? Eso se llaman glándulas. Esto es un tumor bien diferenciado. Forma glándulas, como la próstata normal. Pronóstico mejor que un tumor como este. Por ejemplo, esto tiene peor pronóstico, ¿vale? Intuitivamente ya tiene peor pinta, ¿verdad? Pues sí, pues ya se lo digo yo que sí. Tiene peor pinta, ¿vale? Esto es el grado, ¿vale? Y luego les dije diagnóstico, les dije pronóstico, les dije predicción de respuesta a algunos fármacos. Es decir, yo puedo saber viendo el tumor primario si le doy tal fármaco va a responder o no va a responder. Y eso, ¿cómo lo vemos? Pues lo vemos porque hay moléculas expresadas en los tejidos que nos dan la pista, la solución. Para decirle al oncólogo, ponle ese tratamiento que le va a ir bien o no se lo pongas. Bueno, lo que quieras, que tú eres el oncólogo, pero te recomendamos que pongas o que no pongas el tratamiento, ¿de acuerdo? Esos son lo que llamamos las dianas terapéuticas, es decir, algunas moléculas que son muy importantes para la biología del tumor, que son dianas a las que podemos dirigir flechas, que son los tratamientos nuevos, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros no podemos tratar, no tratamos a la gente, no tenemos flechas, pero tenemos capacidad de ver las dianas, ¿de acuerdo? Y eso lo vemos en los tejidos, en los mismos en los que hemos hecho el diagnóstico. Por tanto, ayudamos a seleccionar a los pacientes que luego recibirán tratamiento. No los tratamos nosotros, no es trabajo nuestro, pero sí que es seleccionar a los pacientes, ¿vale? Bien, esto es, exactamente, justamente esto, ¿no? Ir como Guillermo Tell, justamente dándole la flecha a la manzana correcta, ¿de acuerdo? Bien, luego os pongo un ejemplo. Exactamente. Todo el mundo quiere tener la pastilla perfecta. La pastilla que lo cura todo, ¿no? The Magic Bullet. La pastillita perfecta. Bueno, pues les voy a poner un ejemplo en el que gracias al diagnóstico podemos suministrar a algunos pacientes la pastilla perfecta. O decir en cuáles merece la pena hacerlo. Y es un ejemplo que tiene que ver con los sarcomas, que es el tipo de trabajo al que me dedico yo. Y es el siguiente. Miren, este es un caso real, ¿vale? Un caso real de una mujer de 68 años que vino a urgencias con dolor abdominal fuerte y además con hemorragia por el recto, ¿vale? Y claro, pues tuvo que ser intervenida de urgencia y se vio que había un tumor en su intestino. La imagen que tienen aquí, a ver, la imagen que tienen aquí es un tumor de verdad, ¿eh? De carne y hueso. Esto es el intestino, ¿vale? Es sin hueso, no. Es un trocito de intestino, ¿vale? Y aquí va el tumor que rodea el intestino por atrás. Parece como una calabaza de las del Camino de Santiago, ¿no? Como con dos jibas, ¿no? Bueno, pues ese es un tumor, ¿vale? Se quitó el tumor y se analizó. Lo vimos. ¿Y qué es lo que vimos? Ah, además de eso, la paciente tenía... Esto es una resonancia, ¿no? Y esta resonancia es de la zona del abdomen. Aquí ven, por ejemplo, las vértebras y tal. Y aquí está el hígado. Y el hígado claramente tiene metástasis, ¿vale? Tiene estas zonas redondas, un poco más oscuras, son metástasis, ¿vale? Bien, muy bien, pues vamos a ver cómo se veía el microscopio el tumor del intestino. Se veía así, con células alargadas. ¿Ven que son células? Cada una de estas manchas, así que en forma como de cigarro puro, es un núcleo de una célula. Y el resto son el resto de la célula, ¿vale? El cáncer es una enfermedad de las células, ¿no? Entonces, ese aspecto nos sugiere que esto se llama sarcoma. Sarcoma es un tipo de tumor que tiene que ver con el hueso, con el músculo y tal, ¿no? Pero claro, eso no es muy preciso. Los oncólogos no nos compran ese diagnóstico. No, con eso no saben qué hacer. Así que empezamos a hacer técnicas especiales, las que decíamos para intentar saber de qué tipo de manzana tenemos, ¿no? O sea, sarcomas como manzana, ¿no? ¿Y qué tipo de manzana? Pues hacemos algunas técnicas especiales sobre el tejido que tenemos y miramos algunas moléculas. Pues mira, este sarcoma expresa una molécula que se llama KIT. Anda, pues ya tenemos un diagnóstico, ya podemos decir qué tipo de manzana es. Y ese tipo de manzana se llama sarcoma del estroma intestinal. Se llama así, eso es un nombre, una variedad de manzana, que ya sabemos qué es y cómo tratarla muchas veces. No siempre. ¿Por qué? Porque tenemos que profundizar un poquito más. Dentro de que es una manzana y que es una manzana reineta, tenemos que saber qué variedad de reineta es, si es de la verde o de la gris, ¿no? Ya saben que son un poco diferentes. No sé si en Madrid se compran, pero bueno. Y para eso tenemos que ir un poquito más allá. Y entonces vemos ese gen KIT, lo tenemos que secuenciar y tenemos que ver qué letras tiene el gen y si son normales o no lo son. Y efectivamente vemos que en el gen KIT pues hay una mutación en un sitio. ¿Esto de la mutación qué quiere decir? Que los genes están codificados por letras, ¿no? Cada letra, pues cada tres letras es un aminoácido y esas cosas, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos la secuencia normal de las células del gen. Son secuencias muy aburridas, son larguísimas y solo con cuatro caracteres, ¿no? A, G, C, T, ¿no? Un poco rollo. Imagínense, ¿quién lee esto, ¿no? Pero resulta que aquí, en una de las lecturas, aparece una C donde tiene que haber una T. Así que aquí hay una mutación. Esto es una mutación. Este gen está raro, algo le pasa. Bueno, pues está en una parte en una habitación del exón, del gen que se llama exón 11. Bueno, cuando los oncólogos ven este diagnóstico, ven, es un sarcoma, no, es un sarcoma del estroma intestinal, no, y además tiene mutación en el exón 11. Ya saben qué fármaco darle, ¿vale? Pero si fuera el exón 12 o otro gen diferente mutado, sería otra historia. ¿Quién hace ese estudio mutacional y quién hace todo el diagnóstico? Los patólogos, ¿vale? ¿Por qué? Porque KIT, precisamente, es una molécula muy importante en la vida de la célula del GIST, del tumor del estroma intestinal. Es una molécula que está aquí en la membrana de la célula. Esta es una membrana de célula. Aquí hay un receptor de membrana que es como un interruptor que pone en marcha la célula. Y ahí está encendido, ¿vale? Está encendido. Bueno, pues cuando está mutado KIT, nunca se apaga, está siempre encendido. Es como si uno va a casa del vecino, le pega al timbre con tantas ganas que el timbre se queda encasquillado dentro y uno saca el dedo, pero el timbre sigue encendido, ¿no? Bueno, pues es lo que pasa cuando hay una mutación en un gen de estos. Se queda encendido y hay que apagarlo, claro.
Y cuando no es una mutación, que es nativo, en la secuencia esa de las letras, ¿aparecen todas iguales entonces?
¿O? No iguales, no. Tienen su secuencia.
Variación, pero que no.
No tiene variación, es decir, la secuencia nativa es esta de aquí. Y esta es la que uno esperaría encontrar en cualquier persona del mundo mundial. Todo el mundo tiene prácticamente esta secuencia. Ahora, si alguien tiene una mutación en su gen, en alguno de sus genes CKIT, bueno, pues puede tener el CKIT activado. Se activa solo, se enciende solo y no se apaga cuando uno retira el dedo. ¿Vale? No sé si me he explicado. ¿Sí? Bueno, pues eso. Entonces, CKIT se activa, pero hay un fármaco que lo para. Hay un fármaco que es capaz de desactivarlo, de romper el cable, aunque uno tenga el dedo metido hasta dentro y no salga el botón, corta el cable de la luz y corta eso. Y ese fármaco pues se diseñó y funciona. Y funciona también como que el primer paciente en el que eso pasó es el de aquí, fíjense ustedes. El paciente es el mismo, el de arriba y el de abajo, ¿eh? Y han pasado solamente 13 días, 13, 1, 3. ¿Y qué pasó? Pues que tenía al principio una masa enorme en el intestino, en el hígado, hinchado, lleno de metástasis, y fíjense, 13 días más tarde, como el vientre era plano, la herida se había cerrado, y sí, seguía habiendo metástasis en el hígado, pero fíjense, son mucho más pequeñas. ¿Vale? Entonces, claro, pero eso solo pasa porque hemos dado con el diagnóstico correcto, y hemos dado el fármaco correcto, porque hemos visto el tipo y subtipo de manzana de la que estábamos hablando. La flecha va contra esa manzana, no contra la otra. ¿Vale? Dar el fármaco donde no va a funcionar, pues no tiene ningún sentido. Primero, no va a funcionar y, segundo lugar, es costosísimo. ¿Cuánto cuesta un tratamiento con este fármaco o otro parecido en un sarcoma durante un año? Pues igual cuesta 40 o 50 mil euros. Y si no está indicado, pues es perder el tiempo y el dinero, ¿no? Vale. Bueno, pues nosotros, para acabar esta primera parte, los patólogos integramos todo tipo de información. Integramos la información de la radiología, del tumor tal y como se ve al desnudo. Tenemos guías y libros donde encontramos toda la clasificación de los tumores y la vamos actualizando cada tiempo. La vemos al microscopio, hacemos técnicas especiales, secuenciamos y con eso llegamos a un diagnóstico. ¿Vale? Eso es diagnosticar. Y es lo que hace un patólogo. ¿Vale? ¿Hasta aquí está claro? Pues esto no va más complicado. Sí.
Me están surgiendo un montón de dudas según vas hablando.
Pues fantástico.
Vamos a ver, entonces, la quimioterapia que a mí me pone a mi oncólogo, ¿un patólogo se la ha dicho a mi oncólogo?
No, yo no le he dicho qué quimioterapia tiene que poner. Yo he dado un diagnóstico y he especificado, quizás, no sé, depende de qué tumor sea, he especificado qué alteraciones genéticas hay. Y el oncólogo que lee mi informe dice, por la experiencia que tenemos los oncólogos, lo que mejor le conviene a esta persona es este tipo de tratamiento. Pero yo no suelo decir, póngale usted tal fármaco o no. Pero a buen entendedor, pocas palabras bastan, ¿no? Entonces, perdón. Bueno, y esto es un trabajo de equipo, ¿vale? Esto es mi unidad en Sevilla y somos toda esta gente y alguna más que no aparece en la foto. Aquí no solamente hay patólogos, hay patólogos en formación, residentes, hay técnicos, muchos técnicos, hay administrativos, hay hasta un celador, un fotógrafo, hay un montón de gente que está generando trabajo, ¿no? O sea, que no es un trabajo nuestro solo. Y, como les dije, los lunes tenemos el comité de tumores de sarcomas a las 8 de la mañana, sí, luego el resto de la semana va costa abajo ya, ¿no? Porque ahí nos juntamos pues los patólogos, los radiólogos, los tal, y comentamos un poquito los casos de la semana y debatimos a veces y a veces hasta nos enfadamos, ¿no? Porque queremos lo mejor para nuestros pacientes, ¿no? Y no siempre estamos de acuerdo de entrada. Pero bueno, ahí hagamos de comentar los casos, pero el diagnóstico lo hacemos nosotros, ¿vale? Así que, primer mito. El cáncer lo diagnostican los cirujanos y los oncólogos. Fuera. Primer mito, fuera. Segundo mito. Los diagnósticos del cáncer se adivinan. Salen por ahí como del cielo. Fuera. Fuera mito. Tercer mito. El diagnóstico del cáncer lo hace una máquina. No. Lo hace gente formada. Que tiene que pensar para llegar a un diagnóstico. Fuera mito. Vale. ¿Qué contienen los informes del patólogo? Pues contienen el material que se ha enviado y cuándo se ha recibido, el aspecto macroscópico, o sea, al ojo desnudo, lo que veo, el aspecto al microscopio, el resultado de las técnicas especiales, esto de las dianas, ¿no? A veces lo tenemos que poner también. Luego, la integración de toda la información en el diagnóstico. Diagnóstico, tal, y ahí ponemos una frase. A veces tan larga como el de los platos de algunos restaurantes elegantes de 3 estrellas, pero bueno, pero un poquito compleja, pero bueno, a veces es sencilla, ¿no? El diagnóstico. Y luego, algún comentario, siempre hace falta explicar algo a los otros compañeros, pues oye, esto quiere decir tal, o te aconsejo tal, o toma esta cita bibliográfica donde ponemos tal cosa, yo qué sé, ¿no? Y luego, pues la fecha de salida del informe, para que haya una trazabilidad del diagnóstico y una calidad, ¿no? Que no lo hacemos, no estamos ahí eternamente pensando, sino que hay pacientes reales detrás, ¿no? Bien, y bueno, pues los informes, que es un poco lo que provoca el título de esta charla, a veces son un poco jeroglíficos, ¿no? Y bueno, ya les he dado muchas pistas de qué hay en un informe y por qué, pero aún así, alguno igual piensa que es un poco jeroglífico, ¿no? Por eso, en nuestra sociedad científica decidimos hace unos años colocar en nuestra web algunas guías para que los pacientes entiendan sus informes. ¿Vale? Y esta es nuestra página, luego les pongo la dirección. Pues si ponen Sociedad Española de Anatomía Patológica, nos encuentran. Bueno, pues arriba a la derecha hay una pestaña que pone pacientes, ¿vale? Aquí están los pacientes, ¿vale? Y si despliega la pestaña aparece cáncer de colon, esófago, próstata y mama. Son los 4 que hemos hecho hasta ahora, lo pondremos más, ¿no? Y si vemos uno de ellos, pues vemos, pues eso, cáncer de mama, entender su informe de anatomía patológica, ¿vale? Cuando se tomó una biopsia de su mama, las muestras fueron examinadas por un patólogo, un médico especialista con experiencia. El informe permite a su médico conocer el diagnóstico de cada biopsia y le ayuda a decidir sobre su tratamiento. Y aquí hay un montón de preguntas frecuentes. Vamos a ver si nos funciona Internet y vamos a entrar directamente en la página a ver qué pasa. Esta es la dirección, www.seap.es, Sociedad Española de Anatomía Patológica, ¿vale? A ver qué pasa, a ver si funciona esto. A ver si funciona. Bueno, pues parece que sí, aquí estamos, mira qué bien. Pacientes, mira, pues cáncer de mama, vamos a entrar aquí. Cáncer de mama, hop. Vaya, no verificar. Entiendo los riesgos. Añadir excepción. Confirmar excepción. A ver si cuela. Bien, coló. Entonces, cáncer de mama, ¿entender su informe? Pues aquí tenemos preguntas frecuentes. Aquí tenemos un montón de preguntas frecuentes. A ver, ¿qué significa carcinoma? Yo qué sé. ¿Qué significa invasor o infiltrante? ¿Qué significa que mi carcinoma se denomine ductal? Bueno, un montón de preguntas, las tienen aquí, las estamos viendo en tiempo real, ¿vale? Pueden entrar tranquilamente y lo ven todo, ¿vale? Y si tienen dudas, nos escriben y nos preguntan, ¿vale? Sin paro ninguno. Y así con mama, pues tenemos colon, de esófago, de próstata, bueno, ya pondremos más. Cuando tengamos un poco de recursos y de tiempo, pues lo iremos haciendo, ¿vale? Pero lo tenemos aquí, ¿vale? Pues mama, próstata, lo ven aquí, ¿qué quiere decir? Bueno, pues lo pueden tranquilamente curiosear, ¿vale? Está para eso, ¿vale? Volvemos a la presentación. Estamos aquí. Vale. Pues eso les ayudará a entenderlo, ¿vale? Espero. Por tanto, mito número 4. Nos comunicamos mediante informes que no hay quien los entienda. No les voy a enseñar un informe, de verdad, porque la ley de protección de datos no me deja de hacerlo. Pero bueno, pues yo defiendo que eso es mentira. Y ustedes, que ya tienen información suficiente, creo que estarán de acuerdo conmigo. Así que mito 4, fuera. Vale. ¿Para qué estamos los patólogos? Bueno, a estas alturas ya lo sabemos. Aquí hay un libro que editó un patólogo muy famoso y muy importante que nos ha formado a muchos patólogos, que se llama Juan Rosai y que ahora está ya casi jubilado en Italia, y que escribió un libro acerca de la historia de la patología en Estados Unidos. Y fíjense el nombre del libro, ¿no? Dice The History of American Surgical Pathology, y arriba pone Guiding the Surgeon's Hand, o sea, guiando la mano del cirujano, ¿vale? Bueno, el libro se escribió hace unos 20 años. Ahora quizás no guiamos tanto la mano del cirujano como la del oncólogo, ¿no? Pero de alguna manera, estamos guiando la mano que cura. Ese es un poco el lema que yo tengo en la cabeza todas las mañanas. Guiamos la mano que cura, nosotros no curamos, ¿vale? Bueno, no tratamos directamente a los pacientes. Podemos curar. Igual a veces hablando y escuchando se cura. Pero bueno, pero digamos que guiando la mano que cura, o guiando con precisión, eso sí. Intentamos ser precisos y con calidad y haciendo las cosas bien, ¿no? Ese es nuestro lema, ¿no? Así que, mito número 5. El tratamiento no tiene nada que ver con lo que pone nuestro informe. Pues no es verdad. El tratamiento tiene que ver con lo que pone nuestro informe, ¿vale? O sea, no es un objeto bello e inútil, ¿no? Como hay por ahí algunos. Es un objeto no muy bello quizás, pero sí que es útil, ¿vale? Así que mito número 5, fuera. 7 mitos. Bien, otro mito. El patólogo, un tipo especial, entre comillas, ¿no? Para atendernos, ya me entienden ustedes, ¿no? Encerrado con su microscopio en un rincón del hospital. Está ahí en el sitio que no le moleste nadie, que pasa desapercibido, yo estoy con mi microscopio, a mí que me dejen de historias, ¿eh? El sótano, por supuesto, cerca del mortuorio, así un sitio un poco fúnebre, tremendo y tal, no sé qué, y tal, ¿no? Es un mito, eso es un mito. Para muchos médicos también, ¿eh? Igual hay algún médico aquí en la sala, pero bueno. Bien, y es verdad que en los hospitales antiguos, este es un hospital, bueno, ya lo conocen, ¿verdad? Este es el Hospital San Pablo en Barcelona, hospital precioso, por cierto. Bueno, pues el servicio de patología estaba en un rincón aquí infecto, en una esquina del hospital, bien lejos para que nadie lo encontrara, ¿no? Los patólogos ahí hacían sus informes y vivían con unas bóvedas preciosas, modernistas, pero en fin, la cosa no era muy, muy práctica, ¿no? Y hoy día los servicios de patología están en medio de hospitales muy modernos. Esto es el Hospital Nuevo de Vigo, Álvaro Cunqueiro, y los patólogos están pues debajo del quirófano, pegaditos al quirófano, cerca de donde tienen que estar los patólogos, en medio del hospital. Los patólogos son una especialidad central en el hospital, ¿vale? Y es verdad que tenemos tecnología, pues alguna, la de toda la vida. Obviamente seguimos usando microscopios, claro que sí, pero tenemos tecnología importante y nueva. Tenemos un montón de máquinas que nos ayudan a encontrar nuestras dianas, por ejemplo, ¿no? No nos hacen el diagnóstico, ya quedó claro, pero nos ayudan a matizar las cosas, ¿no? Y tenemos herramientas nuevas, nos estamos poco a poco llenando de herramientas nuevas. Por ejemplo, ahora estamos dejando de usar cristales para mirar al microscopio, sino que escaneamos todas las preparaciones cuando salen del laboratorio, y tenemos grandes pantallas que nos empiezan a enseñar las imágenes de las biopsias. Así que el patólogo ya no tiene por qué estar donde está la biopsia. Puede estar escaneada y trabajar desde otro sitio, o compartir información con otros compañeros, ¿no? Consultar los casos, o medir, simplemente medir. Es decir, yo tengo una imagen escaneada de esta diana en carcinoma de mama se llama ER2, ¿no? Es una diana importante. Nosotros podemos medir y podemos escanear la imagen y decir, jo, pues de ER2 tiene tanto, o cuánto, o lo que sea. Podemos tener fe en los números, porque eso ayuda, ¿no? Pues bueno, estamos teniendo una buena revolución tecnológica, ¿vale? Así que, mito número 6, el patólogo está en un rincón del hospital cerca del mortuorio. Bueno, pues eso ya no es verdad. Bueno, o está dejando de ser verdad, ¿vale? Bien, y los patólogos pueden pensar, bueno, pues ya tiene mucho trabajo, están ahí con sus diagnósticos y ahí sacando dianas y tirando flechas y demás. No les queda tiempo para mucho más, ¿no? Pues no todos, pero a muchos nos gusta hacer investigación. Nos gusta inventar, nos gusta hacer cosas nuevas. Y el conocimiento aumenta porque hay gente que se molesta en probar hipótesis e intentar demostrarlas, ¿no? Y ahí estamos, pues diagnosticando también, ¿no? Diagnosticamos en cómo diagnosticar mejor. Investigamos en cómo diagnosticar mejor, quiere decir, ¿no? Para que alguien pueda tratar mejor a los pacientes, ¿no? Quería hacer un comentario especial. Los patólogos trabajamos. Ahí va. Se me ha escapado. Los patólogos trabajamos con una herramienta de apoyo a la investigación muy importante, que es el biobanco. El biobanco es una especie de comunidad científica donde hay muestras guardadas para su uso en investigación. Es posible que algún paciente le hayan dicho, esta muestra, ¿le importa si guardamos un poquito de su muestra para un uso posterior en investigación? Le habrán pedido el permiso y yo le recomendaría, háganlo, porque eso va a ayudar a que otros investigadores en el futuro puedan usar muestras para investigación. Los patólogos estamos muy implicados en esto, porque no solamente usamos parte de la muestra para el diagnóstico, sino que parte de la muestra, si el paciente ha dado permiso, se guarda para investigación, no para la nuestra solo, sino para la que cualquiera que quiera venir, en este país o en otro, ¿vale? Así que yo les recomendaría, siempre que les parezca bien, claro, firmen el consentimiento informado, porque formarán parte de una comunidad grande, una comunidad científica donde están los donantes, los investigadores y el biobanco, que hace un poco de transmisor, ¿no? entre una cosa y otra, ¿vale? Por supuesto, siempre cumpliendo la ley y la ética, claro. El biobanco yo me lo imagino como una gran biblioteca, ¿no? Donde hay muchos libros que uno puede ir a leer solo o en compañía, ¿no? Y formar grupos de trabajo y sacar información a partir de la información que tenemos ya, ¿no? Y los tejidos están llenos de información, como se pueden imaginar, no solamente para el diagnóstico, sino para más cosas, ¿no? Bien, y en España estamos organizados en forma de una plataforma de biobancos a nivel nacional y hay prácticamente un biobanco en cada hospital grande de España. O sea que ninguna muestra se pierde para investigación, ¿vale? Están guardadas. Esto, lógicamente, gracias al apoyo público, ¿no? Esto está fundamentalmente financiado por el Instituto de Salud Carlos III, que es el Ministerio de Economía y Competitividad. Y bueno, pues esperemos seguir siendo ayudados por los fondos públicos para poder mantener esto abierto. No nos gustaría tener que depender, yo que sé, de las compañías farmacéuticas o tenerlo que hacer por nuestra cuenta por gratis, ¿no? Ya no podríamos hacerlo, ¿no? Esto es un tipo de trabajo muy profesional, ¿no? Bien. Y luego, otra cosa muy importante, que a algunos nos gusta mucho, es que hay que enseñar, ¿no? Y los patólogos tenemos que enseñar a otros patólogos o a otros futuros médicos, por ejemplo, ¿no? O futuros médicos, enfermeros, claro. Es la universidad, ¿no? Es decir, algunos patólogos también estamos en la universidad. No me digan dónde sacamos el tiempo, pero estamos en la universidad. En otros hospitales muchos ponen universitario. A veces de boquilla, ¿verdad? Pero bueno, este es mi hospital, ¿no? Y he puesto ahí justamente el letrero donde pone universitario. Creo que es verdad. Pero algunos patólogos también estamos en la universidad y tenemos que formar a la gente que vendrá después de nosotros, la que nos reemplazará cuando estemos ya muy mayores, ¿no? Bien, exactamente. Pues bueno, la formación también es con los residentes, con otros profesionales, ¿no? Pero bueno, fundamentalmente con los alumnos. Por tanto, mito 7, ¿al patólogo le basta con informar biosas y citologías? Pues no, algunos somos así de pesados, ¿no? Mito 7 fuera. Nos hemos quitado todos, ¿eh? Bien. Yo espero haberos abierto alguna puerta, ¿no? Y lógicamente espero que tengamos algún tiempo para preguntarnos y quizás en otra edición nos permitan volver aquí y contar lo que estamos haciendo, ¿no? Estos somos los patólogos, ¿no? Aprovecho para decirles, celebramos nuestro congreso bienal, o sea, cada dos años tenemos un congreso, y este lo vamos a hacer en Valencia del 24 al 26 de mayo. Y la sesión inaugural pues, está abierta a todo el mundo. O sea, si alguno de ustedes es de Valencia, en el Palacio de Congresos de Valencia, pues se puede acercar el día 24 a hacer ver la inauguración. Le vamos a invitar a la presidenta de GEPAC, por supuesto, y ahí van a ver. Y quería enseñarles un pequeño detalle del programa, y es este de aquí. ¿Han visto la imagen esa de la izquierda, que se parece un poco al hombre de Vitruvio, ¿no? Pues es este es el lema del congreso: patología centrada en el paciente, porque eso es lo que nos da sentido, ¿vale? Así que muchas gracias. Bueno, al congreso en total no, porque es muy técnico y no les iba a interesar. Pero la sesión inaugural sí, toda la tarde del día 24 sí, es decir, van a poder entrar y bienvenidos además. Y luego creo que habrá un poco de cóctel, así que si quieren tomar alguna cosa con nosotros, pues estaremos encantados de que estén con nosotros, ¿no? Porque yo creo que hemos estado muy invisibles a la sociedad en general y a los pacientes también. Entonces yo creo que eso se tiene que poner remedio.
Pero pues me daban una cosa tan ilegible que...
Bueno, a veces ilegible tiene que ser información muy concreta y muy precisa. Entonces es necesariamente un poco difícil de leer. Pero bueno, a ver, hay muchas palabrejas raras que están en los libros se pueden consultar. Y en la página nuestra verán ustedes cómo el informe a partir de ahora es menos complicado. Bastante menos complicado de entender. Pues no sé si lo ponemos justamente ahí, pero hablamos de lo que es el TLN y el M. Y si no, pondremos una guía del TNM para que vean, ¿no? T1 o T2 tiene que ver con el tamaño del tumor, ¿no? Con el volumen o la infiltración, lo profundo que tengan las raíces, ¿no? Y el N, pues el número de ganglios que tiene, y el M, pues eso, ¿no?
Sí.
Pues buena pregunta.
La más grande.
Sí, es verdad. El T viene determinado, la masa de tumor viene determinada sobre todo por el diámetro mayor. Claro, son estructuras esféricas, con lo cual deberíamos darle al menos dos diámetros, si es un plano, o tres, si es algo en profundidad. Pero bueno, digamos que en algunos sitios, en algunos tipos de informes, damos las tres dimensiones o hacemos una estimación del volumen incluso del tumor. Para algunos tumores es importante dar eso, pero bueno, hablaba un poquito en general, ¿vale? Hasta el 4. Hasta el 4. T4 es lo máximo que un tumor puede infiltrar localmente, en la región en la que surge. ¿Vale? Por ejemplo, un T4 en el carcinoma de colon es que el tumor se pasa hasta el hígado, por ejemplo, o hasta la pared del abdomen.
¿Y el estadio también está numerado del 1 al 4, no?
Sí, pero con romanos. O a veces ABCD. Es decir, un no sé, ejemplo, T1N0M0 es un estadio 1. Bueno, pues para cada tipo de tumor hay un sistema de estadiaje, ¿no? O sea, la equivalencia de TNM con el sistema de estadio varía un poquito para cada tumor. Pero eso no lo sabemos de memoria. Tenemos libros donde lo podemos mirar. Y están ahí en internet, es decir, que eso cualquiera lo puede mirar.
Es decir, que un T3N2M1 es un estadio 4.
Joder, pues no me lo sé. Depende de qué tumor. Depende de qué tumor. Un estadio 4 generalmente sería un T4 o puede ser un N alto. Puede ser. Yo no me lo sé de memoria, ni quiero. Yo me voy a internet y lo miro. Y tengo libros físicos donde podemos mirar, o internet, o son apps que te bajas al móvil. Y a ver, tengo un T3N2 no sé qué. A ver, esto es un estadio 4. Eso le importa más a los oncólogos, porque son los que tienen que tratar. Ya saben que un estadio 4 quiere decir tratamiento con tal fármaco. Yo lo que quiero es extraer la información y ponerla por escrito para que él la capte, ¿vale? Entonces mucha información hay que memorizarla.
No, lo que pasa es que he planteado mal la pregunta. Quería decir si la estructura del T, el N y el M, según los números que viven, indican el número de estadios.
Sin duda, por supuesto. Está pensado así, es decir, está pensado para que un estadio 4 sea, imagínese, cualquier T por encima de 3 más una N que tenga 2 o más y tal. Y esa fórmula existe. Y es casi automática, o sea que no permite interpretación. Pero claro, los datos hay que extraerlos. ¿Y quién los extrae? El patólogo.
¿Cuánto tiempo se tarda en analizar un tumor que no sea muy grande? Me imagino que es la población en sí.
Vale. Los patólogos tenemos acuerdos con nuestras direcciones de hospitales para que la mayor parte de las biopsias de tumores pequeños pues estén analizadas en unos una semana laborable, más o menos. Si ya es una pieza grande, pues habitualmente son 2 semanas laborables. Y si hace falta ver alguno de esos marcadores y tal, igual se alarga un poquito. Igual se envía un informe provisional solamente con las primeras técnicas y hay que esperar a mandar un informe complementario con más información acerca de alguna de las dianas, que cuesta un poquito más de tiempo secuenciar y tal.
¿Qué diferencia hay cuando hablas de grados, hablas de bien diferenciado, poco diferenciado?
Sí.
Pero a veces encontramos desdiferenciado.
Bueno, eso es otra cosa un poco especial, eso ya es, eso ya para matrícula. Desdiferenciado quiere decir un tumor que estuvo bien diferenciado y ahora ya no lo está. Entonces tú tienes una biopsia previa donde el tumor estaba bien diferenciado, pero aquí ya no lo está. Entonces eso pasa en algunos sarcomas concretamente, por eso te suena la expresión, y refleja pues un diagnóstico concreto, vaya, y cierto pronóstico. Pero desdiferenciado quiere decir eso, que ha perdido la diferenciación aunque la tuvo.
Pero ha perdido todos los grados de diferenciación.
Sí, está por ahí arriba, vamos.
O sea, está mezcladísimo.
Eso es, sí. Sí. Sí, a ver, las sociedades científicas vamos a poder empezar a tener sistemas de acreditación para que dentro de las especialidades tengamos subespecialistas. Es decir, a mí me gustaría que de los 2.000 patólogos en España hubiera al menos, no sé, 50 expertos en sarcomas. No haría falta tampoco mucho más. Entonces, esa gente tiene que demostrar que tiene una trayectoria formativa, de haber tenido experiencia clínica con esto, de investigación y tal. Y habrá programas de acreditación de aquí a 2-3 años en los que pues podemos acreditar si es un patólogo con especial interés y capacidad para sarcomas o para tumores del sistema nervioso o para tumores de mama, lo que sea, ¿no? Y luego, efectivamente, yo creo que lo comenté antes, hay centros y servicios de referencia del Sistema Nacional de Salud donde tiene que haber, si hay un CESUR de sarcomas, tiene que haber patólogos que vean sarcomas y sean expertos en ello, porque les van a caer de toda España, como me pasa a mí. Y las cosas raras que ve uno todos los días, vamos, ni se les imagina, ¿no? O sea, algunos casos son muy fáciles, otros hay que estudiar mucho, ¿no? ¿Más preguntas? Los patólogos son médicos y son especialistas en anatomía patológica, es decir, tienen un MIR de 4 años centrado solamente en esto, ¿vale? ¿Saben que hay...?
¿Tengo entendido que pues, soy profesora?
Sí.
¿Hay un ciclo formativo?
Bueno.
Yo soy de bachillerato. Sé que hay una formación profesional.
Correcto. Claro, si vio una de las imágenes que puse, vi y le enseñé el personal de mi departamento, ¿no? En mi departamento, por ejemplo, solo somos... no sé, 13, 14 patólogos, pero hay como 40 técnicos. Es decir, tiene que haber técnicos formados con un ciclo formativo de anatomía patológica. Hay ciclo superior de anatomía patológica, por ejemplo, y es imprescindible para nosotros tener ayuda técnica especializada y de calidad en los aspectos técnicos de nuestro trabajo, ¿no? Porque hay que procesar las muestras, hay que tratarlas de cierta manera, y es un tipo de trabajo técnico pues muy especializado, ¿no? Entonces, evidentemente, hay ciclos formativos de anatomía patológica, pero el patólogo es un médico especialista en anatomía patológica, con un recorrido de al menos 4 años de formación. No sé si le he respondido. Y obviamente hay que formar a los profesores de los ciclos formativos, que esa es otra cosa. Esa es otra historia, otra guerra más que tenemos por ahí. Duele, dice.
¿Huele?
No. Pensaba que decía duele, no, huele. Yo creo que no. No. Los sarcomas no huelen. Huelen las personas, en todo caso, pero no por tener un sarcoma, vamos, no. No, sí que hay algunos sarcomas que se caracterizan porque el paciente no es capaz de oler bien. No sé si es lo que decía usted. Ah, cuando dice no huele bien es porque nos apartamos porque no huele bien o porque no tiene capacidad olfativa. ¿A qué se refería usted? Porque apesta, porque la palabra oler, no sé si se refería usted a que yo no tengo capacidad de oler, tengo un perfume fantástico y no soy capaz de olerlo, ¿no? No, no, que huelen mal, que apestan, no es verdad. Los sarcomas no apestan. En todo caso, alguna persona si no se lava.
A lo mejor te estoy diciendo algo que me específico, pero cuando en un informe aparece se ha visto actividad mitótica, pero no se ha visto actividad mitótica, pero sí.
Bueno, actividad mitótica quiere decir mitosis. Las mitosis son las divisiones de las células. Nosotros contamos mitosis. Nos dice cómo de rápido está proliferando el tumor, ¿vale? Bien, cuanto más mitosis, más rápido crece, lógicamente. Lo de la binucleación es una cosa muy específica de algunos tumores que no son capaces de dividirse, pero hacen como núcleos gemelos, como si tuvieran eso, que pasa justamente en los tumores del cartílago, ¿verdad? Que ya sé que es el ejemplo de dónde viene. Pues algunos tumores del cartílago pues tienen binucleación y eso es un signo de más hacia malignidad, ¿no? O de más alto grado. Claro, los criterios para decir que una cosa es benigna o maligna, un tumor benigno o maligno, son como 30 o 40. Y uno tiene que integrarlos todos, no basta con uno solo. Una máquina no sabe hacer eso, a menos de momento. ¿Y qué más cosas les digo? Que somos muy baratos. ¿Saben? Podría haber traído un ejemplo. Nosotros vemos una preparación al microscopio, ¿verdad? ¿Saben cuánto cuesta generar una preparación de esas? ¿Cuánto me cuesta a mí como jefe de servicio? ¿Cuánto pago yo al proveedor por una preparación? Pues unos... ¿Quién acertarlo?
Así es barato. A mí me hicieron una biopsia.
A ver, ¿cuánto cuesta hacer? No digo la cirugía para sacar la biopsia, sino el procesado y tener una biopsia visible al microscopio. ¿Cuánto cuesta eso?
El cristal.
¿El cristal? ¿Cuánto me cuesta a mí?
500.
¿500 euros?
100.
¿100 euros?
No,
¿quién da más? Sí, es correcto. O sea que sumándolo todo, andamos por unos 150 euros, no más, ¿no? El cristal en sí mismo cuesta, y la tinción cuesta 7 céntimos. Pero efectivamente, procesar un tejido y sacar una preparación cuesta 150 euros. Y el precio de alguno de esos fármacos, pues son 30.000 euros para un año. Y los cánceres están convirtiéndose en enfermedades crónicas, imagínense el gasto, ¿no? O sea, con un poquito tenemos mucho. Somos muy eficientes. Y muy más pobres que las ratas.
Tardan
muchas veces porque hay muchas. Es una cadena larga, es decir, que hay muchos pasos. Desde que alguien decide que hay que hacerla hasta que se puede hacer y le dan hora, hasta que se hace, hasta que se procesa, hasta que se mira y hasta que nos lo estudiamos. Y tal.
A que el médico decide que hace falta biopsia.
¿Tarda mucho en decidirlo? No debería. Es decir, los protocolos para un oncólogo son claros, es decir, cuando pasa esto hay que hacer biopsia. Vale, entiendo. Es verdad, el circuito entre primaria y especializada es complicado. Y si un médico en primaria no detecta que esto es algo que tiene que biopsiarse, esa biopsia no se hace. Y el paciente llega con un diagnóstico muy tardío. Sí. Es un problema de circuitos entre primaria y especializada, que eso ya cada servicio regional de salud se lo tiene que currar para hacerlo bien. Señores, yo me tengo que marchar, porque tengo que ir a Sevilla, me voy a Sevilla. Bueno, gracias. Sí. Ahí estoy. ¿Esto cómo se quita?
Mire, esto es para ti. Por aquí.
¡Ah, la cosa! ¡Madre mía! Muchas gracias. De cosas. ¿La presentación?
Sí.
Sí, sí, la tienes en el interior. Sí, la tienes aquí. Mira. Pues nada, déjame. No, encantado.
Un viaje de vuelta.
Sí.
Ha sido vestido.
Ir y volver, ¿no? sí, volver. Mañana tengo que cuidar a mis niños y preparar las que de lunes, hasta luego. O sea, que...
A todos.